desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta las noticias. Las noticias en detalle. El Organismo de Investigación en Ciencias de la Ingeniería, o IPT, y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, desarrollan vehículos eléctricos autónomos sin conductor. Este vehículo es respetuoso con el medio ambiente, ya que no utiliza combustibles fósiles. El director interino de la Organización de Investigación, o BRIN, Budi Prawara, en una declaración escrita recibida en Jakarta el miércoles, dijo que el vehículo eléctrico es Micro Electric Vehicle, Teleoperated Driving System, o MEVI, TDS, que se conduce de forma remota. La potencial implementación de vehículos autónomos para uno o dos pasajeros, o mejor conocido como transporte individual, puede ser utilizado en áreas limitadas o áreas especiales, como jardines botánicos, atracciones turísticas, áreas residenciales e industrias y oficinas. La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte ha preparado el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai de Bali para apoyar el evento Mandalika MotoGP en marzo. El director general de Aviación Civil, Novi Rianto, en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el miércoles, dijo que el Ministerio de Transporte había preparado previamente instalaciones y capacidades en el Aeropuerto Internacional de Lombok para recibir la llegada de espectadores y turistas que llegaron en avión. Explicó que la plataforma del aeropuerto de Lombok tiene capacidad para 7 aeronaves de fuselaje ancho y 8 aeronaves de fuselaje angosto, así como una pista capaz de atender hasta 18 movimientos por hora y una terminal con capacidad para 3.250 personas por hora. Sin embargo, su equipo anticipa si hay un aumento de vuelos, especialmente internacionales, preparando el aeropuerto Ngurah Rai como respaldo. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, a través de la agencia implementadora de Labuan Bajo Flores, garantiza unas vacaciones seguras en Labuan Bajo Manggarai del Oeste, Nusa Tenggara Oriental, a través de los servicios de un agente de viajes oficial. El director presidente de la agencia implementadora de Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, en un comunicado recibido en ENDE el miércoles, explicó que su equipo había registrado agentes de viajes oficiales preparados a través del acceso de registro en línea. Esto es para facilitar el acceso de los turistas a los agentes oficiales y evitar que hagan cosas perjudiciales durante sus vacaciones en Labuan Bajo. La agencia implementadora de Labuan Bajo Flores ha registrado aproximadamente 263 agentes de viajes oficiales que se pueden utilizar como recomendaciones para recomendaciones de vacaciones seguras para los turistas. El fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial WEF, Klaus Schwab, evaluó que Indonesia había tomado las medidas correctas para promover el tema de la recuperación de la salud mundial como una de las prioridades de la presidencia del Grupo de los 20. Lo dijo durante la reunión inicial del B de los 20 que se presenció en línea en Yakarta el jueves por la noche. Schwab dijo que Indonesia tenía razón al plantear el tema de mejorar las condiciones de salud pública mundial en los próximos años. Muchas empresas en Indonesia están contribuyendo a este esfuerzo. Schwab dijo que el primer enfoque que todos los países deberían tener en el futuro es reconstruir la economía global de una manera más resistente, incluidos los esfuerzos para sobrevivir a la pandemia de COVID-19. Qatar reanudó los vuelos para evacuar personas de Afganistán luego de casi 2 meses de suspensión de la operación. Eso lo dijo una fuente dentro del gobierno el jueves, citada por Reuters. El primer avión operado por Qatar Airways y fletado por el gobierno de Estados Unidos partió el miércoles de Kabul hacia Doha. El vuelo transportaba a 227 civiles, incluidos varios ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes y sus familias, dijo la fuente. Qatar reanudó los vuelos civiles solo después de tener conversaciones continuas con el gobierno talibán. Doha dejó de realizar vuelos de evacuación a principios de diciembre en medio de una disputa con los talibanes sobre quién estaría permitido en la lista de vuelos. El juez de la Corte Suprema de Brasil citó el jueves al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y ordenó a la policía que investigue al presidente por filtraciones de documentos. Bolsonaro se ha negado hasta ahora a declarar en la investigación del caso. El presidente Bolsonaro está acusado de filtrar una investigación de la policía secreta sobre la piratería del máximo órgano electoral de Brasil y el Tribunal Supremo Electoral meses antes de las elecciones presidenciales de 2018. Bolsonaro salió victorioso en esas elecciones. Bolsonaro usa la información de sus cuentas en las redes sociales para argumentar que el sistema de votación electrónico de Brasil es vulnerable a la manipulación y el fraude. Ese argumento ha sido desestimado por los órganos electorales de Brasil. En ese momento, los críticos de Bolsonaro dijeron que Bolsonaro en realidad estaba preparando el terreno para cuestionar el resultado de las elecciones en caso de que perdiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A continuación, noticias de Turquía. 2 personas murieron en una avalancha en la ciudad de Erzurum, al este de Turquía. La Autoridad de Desastres y Emergencias del país, o AFAD, dijo el jueves. La avalancha se produjo cuando Turquía se enfrentaba a las duras condiciones invernales. En un comunicado, AFAD dijo que la avalancha golpeó el distrito Jorasán de la ciudad oriental de Erzurum alrededor de las 12 horas local. AFAD agregó que se envió un equipo de emergencia a la zona. Turquía suspendió los vuelos en el aeropuerto de Estambul durante casi 24 horas a principios de esta semana debido a una fuerte tormenta de nieve. La región del este de Turquía a menudo experimenta inviernos severos con fuertes nevadas y frío extremo. La ciudad de Erzurum tiene algunas de las pistas de esquí más populares del país. Finalmente, presentamos información desde Japón. Un pistolero en Japón atacó al menos a dos trabajadores de la salud desnudos que visitaban a la casa de un residente. Un trabajador de la salud fue tomado como rehén y otro recibió un disparo y resultó herido. Según informó AFP el viernes, la agencia de noticias Gigi informó que el ataque tuvo lugar en el área de Fujimino, al oeste de Tokio, el jueves por la noche, alrededor de las 21 horas de la hora local. En el lugar, la policía encontró a un trabajador de la salud, sufrió dos disparos, pero aún estaba consciente. Otro trabajador de la salud fue tomado como rehén por perpetradores armados dentro de la casa. Las autoridades locales aconsejaron a los residentes que eviten el área donde ocurrió el ataque. Se informó que la toma de rehenes continuó hasta la madrugada del viernes, hora local. La identidad de los perpetradores de este ataque no ha sido revelada al público. El motivo detrás de este ataque aún no está claro. Tales crímenes son raros en Japón, que tiene reglas estrictas para el control de armas. Así son las noticias de hoy.
Sala de diplomacia de UI viene con el título El embajador Gandhi facilita la aceleración de startup de Indonesia a Corea del Sur. El embajador de Indonesia en la República de Corea, o mejor conocido como Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, está listo para facilitar la aceleración de las empresas emergentes de Indonesia en Corea del Sur. El desarrollo de la economía digital tanto en Indonesia como en Corea del Sur es muy rápido, especialmente el avance de las startups. Por esta razón, la embajada de Indonesia en Seúl se enfoca en facilitar la aceleración de las nuevas empresas de Indonesia a Corea del Sur y viceversa. Así lo reveló Gandhi Sulistianto durante una visita al KB Innovation Hub, una incubadora de empresas emergentes de Corea del Sur, el pasado viernes 11 de febrero. Agregó que la transformación digital es uno de los tres temas principales que la presidencia de Indonesia abordará en el G20 en 2022. Durante la visita, el embajador Gandhi Sulistianto enfatizó su esperanza de que las nuevas empresas de Corea del Sur puedan encontrar socios comerciales indonesios adecuados e iguales. Hizo un llamado a las nuevas empresas coreanas para que no vean a Indonesia solo como un mercado, sino que creen conjuntamente un progreso que tenga un impacto positivo en la sociedad, incluida la creación de empleo que proporcione mayores ingresos y apoye a las áreas rurales con infraestructura inadecuada. Mientras tanto, el director de Estrategia Global de KB Financial Group, Nam Hoon Cho, dijo que a través del KB Innovation Hub, KB Financial Group también apoya la creación de muchos talentos en la industria digital de Corea del Sur. Nam Hoon Cho dijo que su equipo lo considera importante para Indonesia como la economía más grande del sudeste asiático. Por lo tanto, su equipo está interesado en expandir su negocio a Indonesia. Desde 2021 se ha registrado que KB Financial Group adquirió Bank Bukopin. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 17 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de febrero del año 2000. Microsoft introdujo en el mercado Windows 2000.
Windows 2000, conocido también como Windows K, sistema operativo de Microsoft que se puso en circulación en el año 2000 con un cambio de nomenclatura para su sistema NET. Así, Windows NET 5.0 pasó a llamarse Windows 2000. Este sistema operativo introdujo algunas modificaciones respecto a sus predecesores, como el sistema de archivos NTFS 5, la capacidad de cifrar y comprimir archivos. Introdujo también las mejoras en el sistema de componentes COM, introduciendo COM Plus, que unificó en un solo paquete de servicios anexados la tecnología COM y MTS de Windows NT 4, con nuevas ventajas. Este sistema fue el primer intento de Microsoft por juntar su versión MS-DOS, aunque la fusión definitiva llegaría con Windows XP. Esta versión ha tenido mucho éxito en empresas que todavía hoy la usan, pero entre los usuarios de hogares no tuvo mucho éxito. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de febrero del año 1913. Thomas Edison hace la primera presentación pública de cine sonoro. Un día como hoy, en el año 1913, Thomas Alva Edison hacía la primera presentación pública de cine sonoro. Utilizó para ello una versión mejorada del kinetófono, un invento que había visto la luz a fines del siglo XIX. Este consistía en una película de kinetoscopio sincronizada a un fonógrafo a través de una correa. En 1913, Edison presentó un nuevo diseño con el cual podía sincronizarse el sonido con una película proyectada en una pantalla externa. Sin embargo, esta demostración no fue del todo exitoso. Los cortes de la película y la mala preparación de los operadores dificultaban la correcta sincronización de imagen y sonido. Recién a fines de la década de 1920, los avances tecnológicos lograron hacer comercialmente viable el cine sonoro. Si bien la primera máquina de cine se les atribuye a los hermanos Lumière, los aportes de Edison, como el kinetoscopio y la película de 35 mm, fueron claves para el desarrollo de la cinematografía. Edison nació en Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847. Es considerado el inventor más prolífico de la historia, con más de 1,000 inventos patentados. Entre ellos se encuentran el fonógrafo y la lámpara incandescente. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dada. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatiku. Selama ini hanyalah untukmu.
Sungguh aku,
padaku.
Mendekatlah padaku.
Letakkan tanganmu di dadaku.
Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre Kalimantan del Norte construirá el primer vivero moderno permanente de manglares de Indonesia. El Servicio Forestal junto con la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares construirá un vivero de manglares permanente y moderno. La instalación está ubicada en el pueblo de Sengkong, la región de Tanah Tidung, Kalimantan del Norte. A la Agencia de Noticias Antara, el gobernador de Kalimantan del Norte, Zainal Arifin Paliwang, en Tanjung Selor Bulungan, dijo el pasado martes 15 de febrero que el vivero que se construirá es el primer vivero moderno en Indonesia que alberga una capacidad de 51 millones de plántulas de manglares. Zainal Arifin explicó que además para la construcción de este moderno vivero se dispone de un área de unas 109 hectáreas. Si esto se lleva a cabo, este proyecto abrirá oportunidades de trabajo para los lugareños. También se dice que el desarrollo no solo satisfará las necesidades de los manglares en Kalimantan del Norte, sino que también acomodará otras áreas cercanas. Para el método de rehabilitación de manglares, el gobierno utilizará el método de silvopesca. La silvopesca es un patrón agroforestal que se utiliza para proteger las áreas de manglares. El gobernador dijo que los agricultores pueden criar peces y camarones u otras especies comerciales para aumentar sus ingresos, además de su obligación de mantener los bosques de manglares. Este sistema puede aumentar los ingresos de las personas sin dejar de prestar atención a la preservación de los bosques de manglares. Según el gobernador, el uso de la silvopesca se ha desarrollado muy rápidamente. Los manglares como vivero o viveros sirven para hábitat del desarrollo de la pesca. En otras palabras, se ha obtenido una doble ventaja de esta simbiosis. Además de buenos productos pesqueros, los costes de mantenimiento también son económicos. Como sabemos, el gobierno central tiene como objetivo la rehabilitación de los manglares en toda Indonesia, que cubren un área de 600.000 hectáreas. De las 9 provincias seleccionadas, hasta 190.000 hectáreas se encuentran en Kalimantan del Norte. El gobernador Jainal Arifin dijo que Kalimantan del Norte era el objetivo principal del gobierno central hasta el 2024. Jainal Arifin explicó que la comunidad local llevaría a cabo un vivero de manglar autogestionado. Hay 3 objetivos para la rehabilitación de manglares: restaurar, mejorar y mantener el ecosistema de manglares. Este fue mi Indonesia Duit.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ku mengerti, ia kini datang dan menghilang, terabaikan. Tak bisa ku melangkah di antara hamparan cemasmu. Sesal dan aku melebur menjadi satu. Ku terlunta. Bersatulah bintang dan purnama agar menjadikan rindu di antara. Satulah bulan dan mentari agar menjadikan saksi di antara bisu. Terlambat dan menghilang, terabaikan. Kau buat sesal dan aku melebur menjadi satu. Bersatulah
bintang dan purnama, agar menjadikan rindu di antara ragu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia hoy trata sobre Curug Cimahi. Disfrutar del aire fresco de los árboles densos y el sonido del agua cayendo desde lo alto es una de las cosas que calma nuestro corazón y nuestra alma. Puede encontrar esto en la región de Java Occidental, Indonesia. Este lugar es Curug Cimahi. Curug en sundanés, que significa cascada, se encuentra en la calle Colonel Masturi, pueblo de Kertawangi, distrito de Cisarua, Regencia de Bandung del Oeste, Java Occidental. Con unos 87 metros de altura, esta cascada es una de las más altas de la zona de Bandung y sus alrededores. El nombre Cimahi proviene del nombre del río que fluye por encima de ella, es decir, el río Cimahi que se origina en Sito Lembang y desemboca en la ciudad de Cimahi. Este destino turístico se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Cimahi hacia Lembang o a 20 kilómetros de la ciudad de Bandung. Las instalaciones que brinda la gerencia de Curug Cimahi incluyen refugios ubicados en el borde del camino desde la puerta hasta la cascada, estacionamientos, portones, vallas de seguridad, mapas de ubicación, senderos, sitios de picnic, bancos, botes de basura, centros de información y puestos de guardias, sala de oración y baño. Además, hay varios puestos de comida y bebida propiedad de los vecinos del lugar que suelen estar abiertos en los días de mayor afluencia, como fines de semana y festivos. El acceso desde la puerta de entrada a la ubicación de Curug Cimahi es bastante bueno. Bajará las escaleras en buenas condiciones y estado durante unos 15 a 20 minutos. Las escaleras son bastantes, por lo que estará bastante cansado para subirlas. Sin embargo, a lo largo de las escaleras hay muchos refugios y áreas de descanso. Se recomienda usar sandalias o zapatos cómodos al visitar este tour. El boleto de entrada a Curug Cimahi es bastante asequible. Solo paga un boleto por valor de 15.000 rupiah por persona o un dólar estadounidense y el estacionamiento de motocicletas. Este lugar turístico también se conoce con otro nombre, a saber Pelangi o Cascada Arco Iris. Para conseguir un lugar fresco aquí, tiene que subir el acantilado al borde de las escaleras. Es bastante peligroso,
Por eso, si tienen miedo a las alturas, se recomienda no escalar este acantilado. Este lugar turístico también está abierto por la noche porque hay luces decorativas de colores como un arco iris que se iluminan detrás de la cascada, que es bastante hermosa para disfrutar. Por eso esta cascada también se conoce como cascada arco iris. Esta área es apropiada para viajar con amigos, familiares o colegas. Al viajar a la cascada arco iris, debe mantenerse limpio y seguir los protocolos de salud para que sus vacaciones sean seguras y cómodas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang. Walau sekejap, ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat.
Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri, larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri, larut di dalam sepi, hanya di dalam sepi. Ku selalu rindu, ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre maravillosa Indonesia aparecerá en equipo de carreras de Gresini Racing en el evento MotoGP 2022. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, la Agencia de Turismo y Economía Creativa con la marca Wonderful Indonesia, han acordado cooperar con el equipo de carreras que aparecerá en el evento Gresini Racing MotoGP 2022. Se espera que esta colaboración sea un evento para promover el turismo de Indonesia para que pueda recuperarse en medio de una pandemia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno, explicó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa agradece la colaboración con Gresini Racing. Se espera que esta colaboración promueva el turismo de Indonesia para mejorar el desempeño del turismo y la economía creativa a fin de apoyar la reactivación económica en Indonesia. Además, explicó Sandiaga, esta colaboración puede exponer algunas de las principales marcas de Indonesia a nivel mundial y ampliar el alcance del mercado de la marca de escala nacional a internacional, contribuir al orgullo de la nación. El logotipo Wonderful Indonesia se colocará en la aleta de la motocicleta Ducati Gresini Racing. Este par de alas también utiliza los colores rojo y blanco según la bandera nacional. Esta asociación también marca el regreso de MotoGP a Indonesia desde la última vez en 1997. Indonesia albergará la segunda serie de MotoGP, que está prevista que se celebre en el circuito de Mandalika, Nusa Tenggara, del oeste a mediados de marzo de 2022. Para citar a Gresini Racing, esta es una asociación oportuna ya que el equipo de carreras de Gresini y todo el paddock de MotoGP regresarán a Indonesia por primera vez en dos décadas. El anfitrión de este evento, el circuito Mandalika, es parte de una nueva relación internacional para el turismo en Lombok. El director comercial de Gresini, Carlo Merini, dijo que estaba muy agradecido por la confianza del gobierno de Indonesia para asociarse con su equipo. Merini también prometió estar totalmente comprometida para restaurar la confianza y llevar la bandera rojiblanca en todos los rincones del mundo. Esta fue Miscelánea de hoy.
Thank you. asal bawa peluru mainan jam rumah kami. Siapa kau modal lebih tinggi mainan jam siapa kami. Siap-siap kau berkeping dihantam pertiwi. Siap-siap kau ku tentang sampai ku mati. Walau nafasku habis tertimbun dalam tanah, aku tak peduli lawan aku, ayo maju. Aku tak peduli lawan aku, ayo maju. Sampai kau teriak ampun melodi untuk kupingku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyente, en esta ocasión les presentaré una canción de la banda musical Deloitte. Al comienzo de su debut, la banda musical Deloitte estaba formada por 6 miembros, a saber Bartje van Houten, guitarra, André Gultom, saxofón, flauta, vocal, Samsuar Hasim, vocal principal, Khairul Daud, batería, Budiman Pulungan, teclados y Sangkan Panggabean, bajista. Pero con el tiempo, Deloitte tuvo nuevos miembros, a saber Justian, segundo guitarrista, Juhani Fatmarida Susilo, flauta, saxofón y Totok, bajista. Deloitte es conocido por los amantes de la música en Indonesia desde la década de 1970. Las canciones de éxito de Deloitte suelen estar compuestas por Bartje van Houten. Uno de ellos es una canción titulada Apa Salah dan Dosaku, que significa ¿qué pasa y cuál es mi pecado? Esta canción habla de una persona que ha sufrido a lo largo de su vida, por lo que quiere que Dios le dé instrucciones para que pueda vivir una vida feliz. Vamos a escuchar la canción Apa Salah dan Dosaku, interpretada por la banda musical Deloitte.
Sampai ku berhenti.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.